Pues hicimos por la cuarta entrega de esta sección que cada martes es jueves, pues ponemos aquí en antena gracias a la Asociación de Empresarios e Empresarias de Negreira. Coñece ao teu veciño ou veciña, agarda por ela ou por ela, ou se nos trae a Inma Sánchez, que é profesora de inglés dende o ano 2012, e ademais, pois, ca particularidade que é profesora de inglés para nenos e nenas, sobre todo do rural, das aldeas. Estás a connosco, outro lado do fío telefónico. Hola Inma, moi boas.
Buenos días a todos y a todas que nos estén escuchando. Buenos días, Emilio.
Bueno, Inma, que no te pregunté antes, pero ¿nos entendés perfectamente o galego?
Sí. Ya después de varios años, sí, al principio me costaba mucho y bueno, tuve que adaptarme un poco, pero ya sí, ya no suelo tener problemas,
No sueles tener problemas. Una cosa muy importante, eres de Madrid, pero tu familia es de Andalucía, creo.
Sí, yo nací en Madrid y estuve unos años allí, pero realmente mi familia pertenece a un pueblito de la Sierra Norte de Sevilla y también a un pueblito de Badajoz. O sea, somos un poco mitad andaluces, mitad extremeños y yo nací en Madrid. O sea, que estamos un poco, hay un poco de mestizaje ahí.
Bueno, sí. Cuéntanos un poco así, ¿quién eres? ¿Cómo te introduces en esto? Bueno, pues da ensinanza, ¿no? En inglés. O sea, por cierto, decíamos el día de la lengua inglesa en las Naciones Unidas también. Y por cierto, día también de San Jorge, que o patrón, como decíamos antes, de Inglaterra, ¿no?
Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de la educación en todas sus facetas y dimensiones. Y mucho especialmente el tema del inglés y del arte. Bueno, que el arte también está dentro de mi formación y de mi vocación también, pero bueno, sobre todo el tema de la educación, tanto formal como no formal, siempre ha sido ahí como mi aspiración profesional. Entonces, después de hacer la carrera, empecé a hacer mucha formación relacionada con la educación reglada y no reglada, y como me interesaba mucho el inglés también, y lo llevaba estudiando desde hacía tiempo, pues decidí irme a Irlanda a vivir la experiencia en el extranjero y a perfeccionarla. Entonces estuve allí 5 años en una ciudad que se llama Galway, una ciudad pequeñita, bueno, es la tercera más grande de Irlanda, pero bueno, realmente tiene unos 80.000 habitantes o así, y estuve 5 años allí, y allí, bueno, pues perfeccioné el idioma, volví, lo certifiqué y seguí formándome en el ámbito de la educación, sobre todo ya no reglada. Entonces trabajé mucho después de venir de Irlanda en campamentos de inmersión lingüística, que bueno, son campamentos pensados para niños y niñas, en los que se alojaban, donde dormían, durante, bueno, tramos de 15 días, un mes o un mes y medio. Entonces era una convivencia interesante porque vivían en inglés prácticamente. Hacíamos muchísimas actividades, aprendí mucho metodología también, como hacer que los niños y niñas se sientan atraídos por el aprendizaje del idioma, veían una aplicación práctica del mismo, porque bueno, éramos todos o bien nativos o bien personas que hablaban constantemente inglés con ellos, hacíamos actividades en inglés, entonces pues ahí veían también la proyección práctica que tenía el idioma y que no ya no era simplemente para ellos una asignatura que aprobar en el cole, sino que tenía otra aplicabilidad que en esos campamentos pues lo vivían, lo experimentaban. Entonces, ahí se aprende muchísimo, ellos aprendían muchísimo y nosotros sobre todo aprendíamos mucho de ellos también. Entonces, empecé ahí y moviéndome por distintos puntos de la geografía española, en distintas ciudades, y decidí después pues dedicarme un poco más de forma más académica, digamos. Entonces, empecé a trabajar en academias y ya estando aquí en Galicia, pues vi que el tema de el ámbito rural era un nicho interesante. Primero para mí también, porque al no ser de aquí, me gusta mucho descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces a mí el tema rural, el tema de las aldeas, me parece un mundo muy desconocido para mí y muy apasionante también. Entonces, movilizarme a las aldeas y conocer a gente que tiene inquietudes por hacer cosas, por aprender, por llevar cultura a los entornos donde viven, que no tengan que ellos desplazarse siempre, pues me pareció algo interesante para ellos y para ellas, para los papás y las mamás, que bueno, que quieren que sus hijos tengan actividades complementarias, actividades extraacadémicas, y facilitárselo un poco también, porque bueno, siempre andan con los coches para arriba, para abajo, llevándolo a los niños y a las niñas pues a los centros más cercanos, pero bueno, que aún hay una distancia para poder desarrollar actividades extraescolares, ¿no? Y a mí me gusta mucho coger el coche y descubrir sitios nuevos, aldeas, ver cómo, bueno, las actividades económicas que desarrollan. Me siento muy, muy satisfecha cuando descubro y aprendo también de esos entornos. Entonces, digamos que solucionamos dos necesidades o dos circunstancias se reúnen, ¿no? Ellos se sienten mucho más aliviados de que yo les llevo las clases allí y yo también me enriquezco mucho de descubrir sitios nuevos.
Ima, digamos que eres una teacher a domicilio, una profesora de inglés, pero que va a domicilio, y esto, bueno, pues te permite, como decías tú, poder también descubrir, ¿no?, esos nuevos lugares.
Sí, sí, sí. Cierto es que trabajo siempre con grupos, o sea, no suelo ir a los domicilios particulares de los papás o las mamás, sino que hacemos grupos y utilizamos espacios públicos que suelen ser, pues, antiguas escuelas rurales que quedaron ahí como sin utilizar, ¿no?, que son espacios perfectos y maravillosos para desarrollar actividades culturales en ellos. Entonces, en muchos sitios están como un poco subestimados o abandonados y a mí eso me da pena, porque realmente se podría utilizar ese espacio para hacer infinidad de cosas y dinamizar mucho la vida de las aldeas, ¿no?, y no tener esa dependencia de coches y de horarios que muchos papás y muchas mamás tienen, aprovechar esos espacios. Entonces, donde yo estoy trabajando son antiguas escuelas unitarias que simplemente han necesitado un poco de pintura y nada más, y ya están perfectamente aptas para ser utilizadas, ¿no? Entonces, hay muchas aldeas en las que se cuentan con esos recursos y en muchos casos no se están utilizando o aprovechando todo lo que yo creo que se podría, ¿no? Entonces, en estos sitios a los que yo voy, nos reunimos en estas escuelas, antiguas escuelas unitarias, y desarrollamos la actividad. Pueden ser también teleclub o pueden ser cualquier otro edificio público que cumpla los requisitos mínimos de características mínimas que deben tener, o sea, no requiere mucho más.
Que estén eso, pues en condiciones, ¿no?, para impartir, digamos, esta enseñanza. Sí. La empresa se llama Galway English Lessons.
English Lesson, sí. Bueno, Galway es la ciudad donde te comentaba antes que estuve viviendo. Y bueno, quería hacer un pequeño, digamos, homenaje personal a esta ciudad, porque me parece que es una ciudad que reúne una serie de características que para mí son muy estimulantes. Una ciudad bohemia, una ciudad muy cultural, donde hay mucha música y donde la gente además es muy acogedora, muchísimo. Entonces, hay mucha gente de muchas partes del mundo viviendo allí, en perfecta armonía con los irlandeses y las irlandesas que viven allí. Entonces, hay como un caldo de cultivo perfecto para el enriquecimiento, para la diversidad, para la poesía, la literatura, la música, hay muchísima música. Entonces, guardo muy buenas experiencias y una gran muchos recuerdos de Galway. Voy cada vez que puedo y me ha aportado mucho. Entonces, quería hacerle ese pequeño, digamos, homenaje a esta ciudad de Galway. Y además también, bueno, eso ya vino después, algún papá me comentó, ah, pues yo pensé que habías puesto el nombre de Galway por Galicia, o sea, G-A-L de Galicia, y Way, W-A-Y, de camino a Galicia, o modo de hacer de Galicia, o algo así. Yo eso no lo había pensado, pero bueno.
Pero como que encaja también, ¿no?
Sí, como que tenía cierto sentido, sí, yo nunca lo había pensado, pero... Bueno, pues una razón más para que se llame Galway, sí.
Oye, Ima, ¿y cuál es un poco tu zona de acción? Cuéntanos.
Pues llevo 3 años trabajando en el concello de Zas, Zas de la Pereira, Zas de... Sí. Es que Zas como hay varios Zas...
Zas de Carreira, ¿no? Que
sí. Sí, perdón, Zas de Carreira, ese. Entonces, estamos en 2 aldeas, Muiño y Meanos. Entonces, pues la mayoría de los nenos y nenas que vienen son de esa zona, pero también vienen de aldeas cercanas. Pues vienen de Langueirón, vienen de Zas, de Carreira. Entonces, bueno, casi todos son de zonas próximas, pero bueno, ahí sí que es verdad que hay algunas que tienen que venir en coche, pero bueno, son distancias cortitas. Así que estamos allí y muy bien, muy contenta. Y muy muy enriquecedor para mí, muchísimo. Yo pienso que ellos me aportan, ellas me aportan, no sé, mucho más, yo creo, que de lo que yo les puedo aportar a ellos. Yo intento que entiendan que el inglés es algo que les va a dar muchas satisfacciones en el futuro, ¿no? Porque a veces, al ser todavía pequeños, tengo niños que son todavía bastante pequeños, pues a lo mejor no son del todo conscientes de lo rico que puede ser para su formación personal y profesional tener un conocimiento suficiente del idioma como para comunicarse. Entonces yo siempre intento transmitirles pues que no es solamente una asignatura, que intento hacer que las clases no sean para nada tediosas, que sean lo más activas, lo más participativas y sobre todo muy prácticas para ellos. Y bueno, cuando veo que realmente funciona, pues a mí me da muchísima satisfacción, muchísima.
Claro. Déjame que lea por aquí unas palabras, un texto que tenemos aquí y que dice que el inglés es mucho más que una asignatura que aprobar en los centros educativos, es la barrera que nos permite comunicarnos con cualquier persona del mundo, compartir, por tanto, otras miradas y otras realidades que nos enriquecen y que nos hacen ser más humanos. El mundo es demasiado grande e interesante como para desaprovechar esta oportunidad. Cuenta, explícanos un poco cómo lo que significa todo esto que acabo de decir.
Hay una errata, creo, porque no uh-huh. quería decir es una herramienta, no una barrera, una herramienta uh-huh. de transcripción, vale. Supongo. Simplemente es eso, que un poco lo que venía explicando antes, que tenemos el idioma muy academizado, el inglés, o sea, en este caso. Y a mí eso me da un poco de pena porque eso crea cierto desapego en algunos niños y niñas en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, algo creo que desde el mundo académico hay algo que a lo mejor no se está haciendo del todo bien. Yo dejo ahí la reflexión. Pienso que a lo mejor hay algunas cosas que debemos cambiar porque en otros países los niños y niñas crecen con el conocimiento. Su desarrollo personal va acompañado de la incorporación del conocimiento del idioma. O sea, aprenden el idioma de una forma muy natural y lo incorporan a su desarrollo de una forma muy natural. Y sin embargo, en España todavía tenemos ahí ese lapse que yo creo que sigue todavía, aunque se está trabajando en ello, pero todavía sigue existiendo. Entonces, yo lo que pretendo es, pues eso, hacerles entender a ellos y a través de las clases, y con canciones y con muchas explicaciones, les intento transmitir que el idioma no es solamente una asignatura, que les va a aportar mucho más que eso, que les va a aportar que al ser un idioma tan hablado en el mundo, junto con el chino, junto con el español, pues que les va a permitir conocer a gente de cualquier país del mundo. Entonces, todo el mundo, aunque sea un nivel básico, se puede comunicar en inglés y puedes aprender mucho de la gente de fuera. Yo pienso también que el hecho de desconocer genera mucha incertidumbre e incluso rechazo, ¿no?, hacia una persona que es de otra cultura muy distinta a la tuya o de otro país muy distinto al tuyo. Entonces yo creo que en el momento en el que hay comunicación y por tanto conocimiento, esos prejuicios y esas barreras se derrumban, ¿no? Entonces creas una empatía y una comprensión hacia lo ajeno que creo que es positivo en todos los sentidos. Creo que enriquece y creo que nos hace más humanos y que, en definitiva, se está construyendo un mundo mejor. Y la raíz de toda esa construcción pienso que está pues en la capacidad para comunicarte con personas distintas a ti mismo, ¿no?, y aprender mucho de eso. Todo lo que es diversidad y todo lo que es distinto a uno mismo creo que es positivo y enriquecedor. Y creo que el idioma, en este caso el inglés, que es tan hablado, ayuda mucho a trabajar en esa dirección. Entonces, yo a través, por ejemplo, mucho de canciones en las que niños y niñas de sus mismas edades, de todos los países del mundo, cantan juntos, pues intento mucho trabajar esa idea en clase. Y pienso que poco a poco lo van interiorizando. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía, hay que sacar un poquito el inglés de las clases, y aunque se mantengan dentro, pero sacarlos también fuera, que vean que es útil y que vean que es estimulante y muy enriquecedor poder hablar con una persona que sea, por ejemplo, de Afganistán o de Tailandia o de Senegal o de Marruecos, que al final se recurre a la herramienta del inglés siempre. Entonces, creo que eso construye de alguna manera un mundo mejor. Es lo que yo pienso. Es algo que se verá su efecto a largo plazo, pero creo que hay que ir trabajando en esa dirección a nivel educativo.
Claro. Abrir un poco más, ¿no?, la enseñanza, lo que dices tú también, a la gente, y de una manera, digamos, más accesible, más lúdica, ¿no?, también, sin que se vea como algo, como una asignatura ahí, ¿no?, complicada, que es cierto, ¿no?, que muchos niños lo ven así también, ¿no?, sí, una asignatura más difícil y tal, que sea diferente, ¿no?, esa percepción, digamos.
Claro, y cuando ven que las canciones que escuchan en la radio, por ejemplo, que nosotros a veces en clase las trabajamos, después de trabajarla en clase se dan cuenta que las escuchan en radio y las entienden, pues, por ejemplo, eso le aumenta mucho la motivación, ¿no? Claro, la motivación hacia el idioma, y se sienten mucho más, más importantes también, porque bueno, a lo mejor sus papás o sus mamás, o sus abuelos o sus abuelas no lo entienden y ellos van y ayudan para que lo entiendan. No, eso significa tal, esto significa cual. Pues todo eso yo creo que es algo extraescolar que ayuda mucho, aunque ya a nivel académico también se va haciendo a nivel academia, o sea, a nivel educación reglada, pero creo que esa, todo eso aporta mucho a que haya una cercanía hacia el idioma fuera de lo que viene siendo pues aprobar un examen y ya está, ¿no? Entonces trato de utilizar técnicas, herramientas y metodologías que generen ganas de aprender más el idioma. Y a medida que aprenden un poquito, pues más ganas tienen de aprender más. Al final se va retroalimentando, sí.
Bueno, en tu caso, Ima, cuéntanos, ¿cuándo suspendiste las clases, la actividad?
Sí, pues muy pronto. O sea, creo el estado de alarma creo que se decretó el 13, ¿puede ser? ¿De marzo
sí,
o algo así?
Sí, 14. Sí, 13 de marzo, sí.
Pues el día antes ya Feijóo hizo una comparecencia, ya dijo que las actividades extraescolares, lúdicas y tal se iban a suspender y eso fue como a mediodía. Yo salgo de casa a las 4 porque empiezo las clases a las 5, entonces eso fue como a mediodía y ya en ese momento decidí suspenderla. Todavía no se había decretado oficialmente el estado de la alarma, pero yo ya esa tarde no fui, que fue un jueves, no fui a dar clase, ya la suspendimos.
Bueno, y de momento, porque, sí, sí.
No, pero solamente porque, claro, había también mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar y tal, y yo al trabajar también con niños, que somos muchos además, pues tampoco quería arriesgarme en nada. Entonces, ante el desconocimiento de lo que estaba pasando, ya ese día dejé de las cancelé.
Bueno, y sin visos de saber cuándo se van a poder retomar, parece que este curso difícil, ¿no? Cosa complicada, pero me imagino, Ima, con la intención de volver con más ganas, con, bueno, pues aquellos protocolos, ¿no?, que sean necesarios y que, bueno, pues se tengan que aplicar y animando también a la gente, ¿no?, a que siga, pues, en este caso, mejorando, ¿no?, el nivel de aprendizaje también de sus hijos.
Sí, sí, claro. Ahora mismo hay mucho desconocimiento también. Ya este curso entiendo que no se reanudarán, lo que viene siendo el 19-20. Y para el curso que viene, pues yo voy a seguir un poco los protocolos que se establezcan en los centros educativos ordinarios. A cuando eso ya se esté decidido, o sea, esté ya decidido, las normas de funcionamiento y tal, pues yo las incorporaré a las clases. Todavía no se tiene detalle de cómo va a ser. Es cierto es que yo trabajo también con niños bastante pequeños, o sea, de 3 a 11 años, entonces los niveles más pequeños, o sea, los niveles de niños más pequeños, pues 3, 4, 5 años, a lo mejor puede resultar un poquito más complicado, pero bueno, se establecerá algún tipo de medidas, de protocolos, porque también en las escuelas infantiles lo harán, así que voy a estar un poco atenta a todo lo que se vaya estipulando y pues yo seguiré las normas que los centros educativos ordinarios establezcan, claro, sí, sí. Pero bueno, con la ilusión de volver a reanudar las clases, yo estoy mientras trabajando en material, en ideas, en actividades, en canciones, teatro que todos los años hacemos, estoy aprovechando este tiempo para ir sacando material en ese sentido y bueno, esperar a que las cosas se vayan más o menos normalizando.
Bueno, y los echarás mucho de menos, me imagino.
Sí, sí. Claro, sí. Sí, sí, porque son muy intensos, claro. Entonces, sí, los echo mucho de menos, dan mucha vidilla y además hablo también mucho con sus papás y tal por WhatsApp y me comentan. Lo que pasa que ellos, la verdad, que como suelen pasar mucho tiempo en las aldeas, o sea, están en un entorno rural, natural, están no están hacinados como una gran ciudad. Entonces yo creo que están llevándolo relativamente bien, porque no es lo mismo vivir esta situación tan extraña y tan tal en un entorno más cerrado y ellos están realmente pues cómodos dentro de las dificultades, pero cómodos, vamos. Entonces, estoy más o menos en contacto con los papás, con las mamás, me van contando. ¿Sí?
Bueno, ya que estamos hablando de esto, también quiero preguntarte un poco cómo ves esta medida de que los nenos y nenas puedan salir, ¿no? De que vives aquí en Negreira, pues supongo que bueno, es una buena idea, sobre todo para gente que vive especialmente en los pisos, ¿no?
Claro, yo creo que para ese perfil sí está, supongo, bien pensada la idea, pero también pienso que en niños pequeños, o sea, no bebés, pero niños, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, que son niños que además se mueven mucho, que en esas fases en esas edades suelen ser muy activos, sacarlos a la calle a mí me parece que puede resultar algo complicado, porque mantener medidas, distanciamiento social, protección de mascarilla, no tocar nada, que no se caigan al suelo, cuando vean a otros niños van a querer acercarse a otros niños, que no se acerquen a los parques. Yo creo que eso va a ser un poco estresante para los papás, para las mamás y para ellos también, en esas edades, o sea, de 2, 3, 4 años. Ya a partir de 5 o 6 pienso que ellos ya son más conscientes de lo que está pasando y pueden tener otra actitud para mantener las medidas de seguridad. Y también los bebés, a lo mejor de un añito y medio, pueden ir en el carrito y es más controlable. Pero en edades de 2, 3, 4 años lo veo un poquito complicado, sí.
Sí, sobre todo por eso, porque son más inconscientes, ¿no? A la hora de tocar cosas, de, bueno, pues de buscar, ¿no?, a los compañeros, compañeras, porque, bueno, pues es lo que saben hacer, ¿no?, y lo que, bueno, más o menos siempre nos han enseñado. Inma sí. Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad, profesora de inglés para niños y nenas, sobre todo en las zonas rurales de Galway, English Lesson. Deseamos que lo mejor y que, bueno, pues ya sabe también toda gente que cuando todo esto pase, cuando comencemos un poco a recuperar normalidad, incluso, o sea, con vistas o quizás o curso que ven, pues que ahí estará Inma también dispuesta a seguir llevando a cabo su trabajo y además de, bueno, pues de esta manera tan especial, con esta historia tan bonita, que nos comentaste, José, que me encantó,
muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la Asociación de Empresarios también, que ha abierto esta, bueno, que ha tenido esta idea y que creo que es muy positiva, y muchas gracias a ti, y un saludo a mis alumnos y a mis alumnos, y a los papás y a las mamás también, si nos están escuchando.
Sí, que nos escucha mucho también, sobre todo en la zona de Muiño, y en esa parte, ¿no?, do concello de Zas, ahí, bueno, pues no límite, incluso con Santa Coma y Mazaricos.
Sí, aquella zona, sí, sí.
Gracias, Inma.
Gracias, muchas gracias, Emilio. Un saludo.